ayer se detuvo por orden del equipo fiscal especial al ex titular del IAFEP, estamos hablando de Mauro Andión, y de quien sería la persona que firmaba muchas de las certificaciones de obra,
sí.
La arquitecta Moreno. Pero claro, esto se pudo dar por una investigación que se hizo en su momento y que le dio pie al Ejecutivo a hacer una denuncia ante la justicia para que todas las irregularidades que se habían detectado puedan ser investigadas. Y quien estuvo al frente de esa intervención y de ese inicio de investigación es la doctora Clelia Ávila. Con ella estamos en contacto telefónico.
Bien.
Clelia, muy buenos días. Te saludamos Silvana Jara y David Gauna. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está David? ¿Cómo están Silvana?
Buen día.
Muy bien.
Gracias por
muy bien.
Contacto.
Queriendo hablar contigo, porque imagino que, como tantas veces habíamos charlado, siempre fuiste muy cuidadosa de mencionar cosas, ya que esperabas de alguna manera que la justicia, a partir de lo que ustedes iban encontrando, pueda formalizar una búsqueda y, en este caso, una acusación. Ayer, la detención de Andión es realmente ruidosa. Fue uno de los funcionarios por ahí más preferidos, ¿no? Tenía 16 mil millones de pesos de presupuesto solo para el 2023. ¿Qué más esperas de esta instancia judicial, Clelia?
No, y la verdad que no es que haya sorprendido mucho en lo particular, porque si bien es cierto, desde la intervención no hemos hecho una denuncia concreta, salvo la de la tablet esa que habíamos encontrado con cierta información sensible o de manejo de fondos. Las demás denuncias que se han hecho, que aclaro, tampoco son 400, pero sí pueden sumar ese número por los particulares que hicieron, que no recuerdo el número, pero sí particulares damnificados por las obras no ejecutadas han hecho denuncias, ¿no? Y concretamente, las irregularidades que hemos encontrado en esta revisión integral, que no alcanzó nada más que a un 20% del total estimado, porque todo es estimaciones de que se habrían ejecutado o iniciado o dar el dinero para 5.000 viviendas y que se habría contratado, por lo que vemos, alrededor de 300 organizaciones entre fundaciones, cooperativas y asociaciones civiles, pero no teníamos una base de datos, es decir, no teníamos concretamente los datos ciertos y específicos de todo el manejo de los fondos a quienes se le dio, cuánto para hacer esto. Solamente tendríamos que, tuvimos un trabajo arduo, justo porque teníamos que ir caso por caso, buscando, digamos, porque el que investiga es la justicia. Nosotros buscábamos los datos que la gente venía a reclamar porque no le terminaron la casa. Entonces encontrábamos buscando a través del nombre del beneficiario con su documento, por ahí no coincidía si era o no la fundación que, bueno, hasta que después, una vez ubicado el expediente en el sistema de gestión de trámite, que dicho sea de paso no existía en la mayoría de los casos, no en 2023 le estoy hablando, por ejemplo, teníamos todos los expedientes digitales, pero no estaba el respaldo papel que debe tener, más aún cuando hay manejo de fondos, ¿no? ¿No? Las normas del Tribunal de Cuentas y demás establecen de que debe estar el respaldo papel. Nosotros nos encontramos con solamente lo que está reflejado en el sistema. Entonces, a partir de las irregularidades que íbamos encontrando, digamos, un poco las más gruesas, ¿no? Porque también la justicia está desbordada, entendamos que era demasiado el trabajo que nosotros teníamos y lo que íbamos encontrando, lo mayor se trasladaban, digamos, a una denuncia. Esa irregularidad, bueno, para que se investigue, porque la justicia es la que tiene el deber formal de llevar adelante todo un procedimiento,
sí,
para determinar qué irregularidad encuadraría esa irregularidad que nosotros habríamos encontrado.
Ahora, Clelia, estos procedimientos irregulares se dieron siempre, es decir, según tenemos entendido, primero esto era únicamente Instituto de Agricultura Familiar y luego se incorpora el área de economía popular, así fue donde empezaron a trabajar con estas soluciones habitacionales. ¿En qué momento se empiezan a notar estas irregularidades?
Bueno, mire, el instituto, como bien usted lo dice, surge de lo que era el ex IDRAF, que se abocaba exclusivamente a lo que es economía, a lo que es economía popular, agricultura familiar, sí. Y todo lo que tenga que ver con pequeños productores. Luego se agrega la economía popular, allí se incorporan las fundaciones, las cooperativas, que que nacen con la ley 3.335, que luego fue derogada. Bueno, ahí crea el IAFET, este instituto, como ente autárquico, con un manejo de un presupuesto similar a un ministerio, prácticamente era como un ministerio, ¿no? Uh-huh. Con un manejo muy desprolijo, muy discrecional de fondos, entrega para la ejecución a organizaciones que no están preparadas, ¿no? No fueron empresas constructoras, no fueron... Y convengamos que tenemos un organismo provincial que es el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, uh-huh. que tiene toda la estructura, los técnicos y el control legal que debe tener toda obra. Y más aún cuando se trata de manejos de fondos de tanta envergadura como los que hemos visto.
Ahora, Clelia, ahí quiero detenerme un ratito.
Tres programas.
Me quiero detenerme en esa respuesta que estás dando, porque hablas de control legal. Estas obras... ¿Por qué instancia del Estado pasaban para ser controladas legalmente o no tenían control?
Y prácticamente un control. Lo poco que había era muy deficiente y en la mayoría de los casos es evidente que no había control, porque si había pagos del 100%, incluso con adendas de obras no terminadas, no podemos hablar de un control. Es decir, se hacía caso omiso a todas las normas legales internas, porque la administración pública está regulada tanto en lo que respecta al manejo de fondos, en el área contable, administrativa, hasta llegar a contaduría general. Un expediente no es que así lo paga con un cheque o no, tiene todo un circuito que nace en la Secretaría General del organismo, luego pasa por las instancias técnicas y finalmente sería para la dirección de administración, pero la dirección de administración tampoco no paga porque le parece nomás. Tiene que hacer todo el control, envía a la al área de finanzas, de contaduría, bueno, o sea, ha pasado todo, todos los ámbitos legales de control, y lamentablemente no hubo ese control. Esto se manejó así con un descontrol y hasta diría como si se creyera el funcionario que era impune y que podía violar cualquiera de las normas que están establecidas, porque los decretos, las leyes, las resoluciones, en fin, son mecanismos para el control interno y para la sujeción de los funcionarios, ¿no? Sí. Es más, si hay algún empleado que detecta una violación a esa norma, a veces puede pasar desapercibido, pero ya eran cosas flagrantes, ¿no?
Uh-huh. Entonces, eso es lo raro, ¿no? Nadie tampoco denunció nada, nadie veía pasar elefantes directamente, ¿no?
No, pero es que había muchos beneficiados, evidentemente, con esto, sin duda. No quiero entrar en detalles, pero bueno, que la justicia investigue. Si no había empleados también, que tenían fundaciones, todo un tratado que empezamos a buscar, y esto no termina en 7 meses. 7 meses de mi intervención fue 7 meses, pero no significa que el trabajo terminó. Apenas, como le dije, se pudo ver hasta un 20% como mucho de lo existente. Pero hay toda una cuestión que uno cubre a otro, y en fin, así está por lo que vemos. A nosotros nos ha costado horrores poder encontrar lo que hemos encontrado. No fue fácil los primeros 2 meses.
Uh-huh. Y lo que ustedes pudieron obtener de pruebas, llámese computadoras, cámaras fotográficas, notebook, como en su momento lo había mencionado usted en entrevistas anteriores, ¿de qué lugar lo hicieron? ¿De las oficinas del IAFEP o se realizaron otros procedimientos para obtener estas informaciones?
No, mire, nosotros hicimos en un principio, cuando asumí, un acta de comprobación para ver qué había, ¿no? Y entre eso lo que nos encontramos con muchos bienes que no estaban inventariados. Bueno, sí. Luego se regularizó eso, porque ¿qué da lugar? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque yo he escuchado en otras oficinas de la administración pública, aquí había computadoras, había un aire acondicionado, había esto, y resulta ser que se lo llevaron. Al no estar inventariado, y eran bienes adquiridos por parte del Estado, al no estar inventariados, cada uno podría decir, no, esta computadora es mía, este escritorio es mío, este aire acondicionado lo traje, y no había pruebas. Entonces, eso ha pasado en estos vox populi de lo que pasó en la administración pública, cómo se han llevado los bienes del Estado. Entonces esto es grave.
Clarísimo.
Y puedo estar contando muchas irregularidades.
Pensando en la cantidad de personas que pudieron haber visto esto y que no dijeron nada, deduzco que también deberían haber funcionarios de alto rango que también podían aparecer en los expedientes. ¿Es así o no, Clelia?
Y mire, si no aparece directamente quizá indirectamente, pueden aparecer porque no nos olvidemos que la alta proliferación de las organizaciones sociales, sean fundaciones o asociaciones civiles, en fin, en nuestra provincia no es casual. Simplemente porque en violación al Código Civil y Comercial, que establece una forma de constitución de esas organizaciones, la intervención, el que fue inspector de personal jurídica en su oportunidad, como le digo, en violación a la norma nacional establecida de la manera como se constituyen estas organizaciones, las hacían por instrumento privado y en un trámite exprés. Es decir, podría estar en 48 horas una organización funcionando, lista y apta para recibir fondos del Estado. Entonces, eso es lo que uno ve también, una coparticipación en todo este entramado. Y no dejo de mencionar siempre los partícipes que tuvieron, o sea, la participación que tuvo el Banco de Tierras. El Banco de Tierras, tenemos nosotros las actas en nuestro poder, que entregaba tierras indiscriminadamente, 20, 30, 40 o 50 parcelas a referentes sociales, y no había control. Ahí decimos, pues bueno, ¿qué pasó con esas tierras? ¿Quién las tiene?
Eso dependía del desarrollo territorial y ambiente, ¿verdad?
Exacto, sí, sí. Y usted recordará que algunas personas se animaron a declarar, otras no, otras te dicen por lo bajo y no quieren denunciar por temor a las represalias, uh-huh. Que se les vendían los terrenos, que se pedían ciertos favores a cambio de parcelas de tierra a las mujeres necesitadas, a los niños, a las mujeres que no tenían otro sostén más que quizás estaban muy solas. Y bueno, muchas cosas que son deleznables, son, no sé, muy
tristes. O sea que esto es una caja de Pandora directamente, si se la llega a destapar uno ya no sabe qué puede llegar a salir.
Sí, esto va a llevar su tiempo, porque yo creo que la justicia lo que está haciendo es, primero no entendían nada, pero a mí me llevó 2 meses entender un poco el circuito, cómo era, y detectar que había organizaciones de primera línea, segunda y tercera línea. Entonces, todo ese tipo de cosas que la justicia hoy lo está investigando, va a ir encontrando, como le digo, nosotros encontramos la irregularidad y bueno, la justicia investigará. Los resultados lo veremos con el tiempo y, como le vuelvo a decir, hemos hecho apenas el 20%. No alcanzamos porque en 6 o 7 meses, imagínense, no fue fácil, y con un puñado de personas nada más que hemos trabajado aquí hasta 14 horas por día, como yo siempre lo he explicado. No teníamos sábados a veces de descanso porque seguíamos trabajando.
Bueno, Clelia, muchas gracias por estos minutos. Seguiremos en contacto esperando también las novedades que genere la justicia en esta investigación. en donde justamente, al menos en la instancia provincial arrancó, justamente algunas horas antes se había hablado también del IAFEP involucrado en la justificación con facturas truchas que hicieron muchos municipios, y eso ya es un delito federal, con lo cual hay que ver después cuando también es componente de la investigación entre en juego. Así que tenemos mucho como para ir esperando el trabajo, sí, de las distintas áreas, ¿no?
Una de las cuestiones que todavía no se habla mucho, pero también hubo un manejo discrecional de fondos en las asistencias no reintegrables. Yo alcancé a hacer algunas denuncias, las asistencias no reintegrables recibieron muchos fondos, o sea, las organizaciones por medio de ese programa de asistencia de ANR comúnmente llamada, y nunca rindieron. Hubo una que fue denunciada que recibió 78 millones de pesos en
¿cuánto?
Un año. Entonces,
¿cuánto?
78 millones. 78 millones.
Así como si tal cosa fuera, sin rendirla.
Sí, sí. Así es.
Una.
Sí, ahí bueno, como digo.
Bueno, bueno, bienvenido sea que se destapen estas cosas y que se conozca todo. Clelia, muchas gracias, seguiremos en contacto.
A usted, muchas gracias, adiós.
Hasta cualquier momento. La doctora Clelia Ávila, en su momento fue la interventora del IAFEP, hicieron un trabajo de algunos meses y entregaron hasta donde habían llegado para que justamente...
Con la información que ellos pudieron...
Claro, para que porque esto evidentemente es jurisdicción de la justicia, seguir investigando aquí. Está claro también las razones por las cuales Mauro Andión, que fue, digamos, el titular de este organismo, y uno lo recuerda con mucha dinámica en ese tiempo, sí, interviniendo en un montón de situaciones, bueno, está detenido. También la arquitecta, que aparentemente era la que firmaba muchas de las certificaciones, porque no era una persona reconocida públicamente, la arquitecta Moreno. Y bueno, veremos con el correr de las horas lo que va saliendo.
Facundo Quiroga, 95.9.